Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Empiezo por aquí adelante, una sonrisita, mi señor, elegante, ella ya la hace, yo sigo el desenlace, dígame.
Un saludo para los oyentes de Ingeniería y Nación. Les habla Fernando Urjuela.
No sé, pero bueno, con algo le salgo, él lleva la ficha. Yo sigo armando como un roco de cabezas como las fichas.
En ciencias sociales se designa como utopía a una aspiración legítima, aparentemente lejana, abrazada por todos y también algunos la consideran como un imposible. Bogotá tiene una utopía, su metro. Y ese será el tema de Ingeniería y Nación. El metro de Bogotá es algo más que una obra pública de la ciudad. Es una obra de todo el país que implica recursos, trabajos, diseños, consecuencias que afectan a la nación. Para hablar sobre el metro de Bogotá, nos acompaña el ingeniero Ricardo Cárdenas, asesor de la Dirección General del IDU, y el profesor Mario Camilo Torres, director del Departamento de Ingenierías Civil y Agrícola. Ingeniero Cárdenas, ¿cuáles y en qué consisten los recursos técnicos que se han adelantado a la fecha para el proyecto del metro?
Muchas gracias por la invitación. En el mes de octubre se entregó a la sociedad bogotana los diseños de ingeniería básica avanzada. ¿Esto qué es? Son los diseños que permiten construir el metro, la primera línea del metro de Bogotá. Eso fue lo que se hizo, son 27 kilómetros, 27 estaciones, totalmente subterráneo y eléctrico. Hay muchas personas que nos preguntan, bueno, pero si el metro, todos los metros del mundo son eléctricos, ¿por qué hacen ustedes referencia a que este metro va a ser eléctrico? Claro, esto lo conocen solo los expertos, pero la gente del común no conoce eso. Entonces hacemos mucha referencia en el tema eléctrico, dado que pues es una energía renovable y que nos permite obtener mejores resultados y mejores economías en cuanto a costos de operación. Esa es la primera línea del metro de Bogotá.
Ingeniero Ricardo, cuando usted dice diseños de ingeniería básica avanzada y los presenta ya como los diseños prácticamente con los que se va a construir el metro, ¿no estaríamos de pronto validando algo que es demasiado preliminar, sobre todo considerando las complejidades? En mi caso hablo de las geológico-geotécnicas de un proyecto de esta envergadura.
Bueno, hay que contar un poco cómo han sido los antecedentes de la construcción o realización de este proyecto. Aquí no estamos, digamos que, partiendo de cero. Este fue un proyecto que fue concebido con el apoyo del Banco Mundial y está estructurado en tres etapas o en tres fases en el ciclo de vida de los proyectos. Una primera es concebir el proyecto. ¿Qué es lo que quiere la ciudad? ¿Cómo es el metro que Bogotá requiere? Y aquí se analizó en el año 2008 y 2009 una red de metros, que eran cuatro líneas cada una, en total de 100 kilómetros, y se definía cuál debía ser el trazado. Básicamente esas fueron las conclusiones y se priorizó la primera línea del Metro Bogotá, que va desde el sector suroccidental, el Tintal, pasando por el centro de la ciudad y luego recorriendo todo el borde oriental. Esa fue la línea priorizada.
Muchas ciudades del mundo tienen metro. ¿Ustedes se inspiraron o tomaron como modelo algún metro de alguna ciudad?
Efectivamente, allí en este análisis de ingeniería conceptual se hizo un benchmarking de los metros que existen en Latinoamérica, realidades similares a las de Bogotá, pero también los metros de primer nivel europeos y asiáticos, para ver cómo era su funcionamiento, su operación. Dadas las características del metro Bogotá, es decir, la gran cantidad de personas que iba a movilizar, alrededor de entre 45 mil personas en el año 2020 y 80 mil personas, perdón, en el año 2080, se consideró que eran características similares a los metros asiáticos.
Profesor Camilo.
Pero, ingeniero, definitivamente, ¿por qué se eliminó la alternativa de un metro aéreo si en términos de costos se dice que es mucho más económico?
Pues como siempre hemos dicho, lo más económico es no hacer nada, partamos de eso. Luego, pues, el metro superficial es digamos, económico. El metro elevado aéreo es un poco más costoso y definitivamente el más costoso es el subterráneo. Pero este análisis conceptual que se hizo en el 2008 contemplaba 6 ejes principales en el temas urbanos, de oferta y demanda del transporte, y una de las variables era económico. Es decir, aquí nos concentramos no solamente en la variable económica, sino en lo que realmente requiere una ciudad como Bogotá. Imagínense ustedes que por la carrera 13, que es una zona densamente poblada y consolidada, pues tuviéramos un metro elevado, es decir, uno abriría las ventanas y encontraría ahí a 5 metros o a poca distancia el metro elevado con esas vibraciones, ese ruido, ese impacto urbano, pues la verdad es que es muy complejo para Bogotá tener un metro o superficial o elevado.
No puede ser distinta la música que acompaña este programa. Serán los coloquiales cotidianos, cantadores, intérpretes, vocalistas en el transporte público. La calidad del sonido no es la mejor, pero son imprescindibles para entender un poco el transporte público en su cotidianidad. Ingeniero Cárdenas, ¿nos puede sintetizar cuáles son los resultados principales de esos estudios que usted menciona?
Bueno, yo creo que el más importante es que el metro se puede construir subterráneo en Bogotá. Eso digamos que es una primera resultado. Se hicieron más de 338 sondeos a 50 metros de profundidad. Esto es una campaña nunca antes vista para un metro en Bogotá ni en Latinoamérica. Esto nos permite reducir ese grado de incertidumbre en las condiciones geológicas y geotécnicas del terreno de Bogotá. En segundo lugar, podemos decir que el metro es automático, es decir, que no va a tener conductor. Esto nos permite pues tener una mejor operación y sobre todo operar a frecuencias de 90 segundos. Cuando tenemos frecuencias de estos tiempos, necesitamos que sea completamente automático.
Profesor Torres, desde su perspectiva académica, ¿qué tiene que decir con respecto a estos resultados?
Bueno, efectivamente la academia ha estado muy pendiente. Por ejemplo, acá en la Universidad Nacional organizamos un grupo de trabajo que en forma conjunta con la Sociedad Colombiana de Geotecnia y la Sociedad Colombiana de Ingenieros le hemos pues tratado de hacer un seguimiento muy cuidadoso y muy cordial de común acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano a los estudios. Realmente a la fecha no conocemos los resultados finales de los mismos. Estamos muy a la expectativa, pero en general queremos destacar pues que los estudios se han hecho en la forma más completa posible. Estamos muy a la expectativa de los resultados para poderlos evaluar con profundidad si el IDU así lo considera.
Ingeniero Cárdenas, considerando que actualmente se adelantan los estudios de estructuración financiera, ¿se prevé que necesariamente el proyecto deba ejecutarse en dos fases o hay propuestas para desarrollarlo en una sola fase como estaba inicialmente planeado?
Bueno, en este momento estamos en la etapa de estructuración legal y financiera. Es una etapa que está adelantando la empresa de Energía Bogotá con la Financiera de Desarrollo Nacional por parte de la Nación. Ellos serán, digamos, los responsables de estructurar el proyecto. En este momento se está planteando como primera posibilidad una sola línea de 27 kilómetros, es decir, una sola fase. No obstante lo anterior, dependiendo de los recursos y las fuentes de financiación existentes, pues ellos me imagino que analizarán diferentes alternativas.
Ingeniero, considero que podría resultar bastante frustrante para la ciudad el hecho de abordar el proyecto en dos fases. Se dice que una primera de unos 16-17 kilómetros hasta donde hay determinados tipos de suelos y otra de ahí en adelante posteriormente dependiendo de los recursos, pero pues que se ha pensado en el sentido de economías de escala que se puedan aprovechar y sobre todo mayores costos para después arrancar con una etapa diferente si se hace de esta manera en dos fases.
Desde el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, lo que se realizó en el año 2013 y 2014 fueron los diseños de ingeniería básica avanzada de la primera línea, que son 27 kilómetros. Ahora bien, ¿cómo proceder a construir esta primera línea? Es una tarea de la Financiera de Desarrollo Nacional que puede estructurar un proyecto en una sola fase, es decir, hacerlo los 27 kilómetros en 5 años, o como se hacen los grandes proyectos del mundo, y lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Venezuela, inclusive ahora en Panamá están haciendo ya la segunda línea. Pues estos grandes proyectos se hacen o se pueden hacer por fases. Obviamente esas fases tienen que ser funcionales, es decir, que las personas que abordan pues tengan un destino donde se movilicen y pueda ser una línea rentable o funcional. Eso es lo más importante. En el caso que se requiera o que se vaya a hacer un corte, como lo menciona el profesor, pues tendríamos o se tendría que analizar por el tema de demanda dónde sería el punto más óptimo.
En las obras públicas de grandes dimensiones, la opinión pública tiene una percepción que considero válida, y es cómo aparecen eventuales cambios debidos al clima, debidos al diseño, debido a ciertas fallas, los cuales incrementan, multiplican los costos y los tiempos de ejecución. ¿Qué tan robustos y tan sólidos son los estudios para el metro para que esto no suceda?
Bueno, hay que mencionar que en los diseños de ingeniería siempre hay una incertidumbre. Por ejemplo, las redes de servicios públicos es algo tradicional que presenta cierto grado de incertidumbre. No obstante lo anterior, aquí se hizo un catastro muy detallado, se hizo recorrido, inventario, topografía de los servicios públicos, y el riesgo de estas incertidumbres es menor, es mínimo. ¿Qué es lo que sí se debe tener? Es una institucionalidad, una empresa que le haga una supervisión muy detallada, que resuelva las preguntas y dudas, inquietudes que tenga el constructor. Eso es lo más importante, yo creo. Una entidad pública muy robusta, muy técnica, que pueda hacerle seguimiento y control durante la etapa de ejecución. Esto ahorraría esos sobrecostos que a veces se presentan en las obras.
La transparencia es un valor en este momento importante en las inversiones económicas fuertes del país. ¿Cómo han pensado la transparencia en la ejecución del metro?
Aquí afortunadamente hemos contado desde el inicio del proyecto, desde el año 2008 y antes, con el acompañamiento del Banco Mundial. Aquí se siguen todas las estructuras, todas las políticas de contratación del banco, que son muy muy abiertas, muy transparentes. También contamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que está haciendo una propuesta en la institucionalidad.
Bueno, ingeniero, pero considerando que es prácticamente la primera obra de este estilo en nuestro país y que pues no tenemos experiencia, incluso nos falta normativa para todo el tema de gestión de riesgos, ¿cuál ha sido la interacción que ha tenido el proyecto con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de Bogotá?
Es cierto, cuando nosotros pensamos en el Instituto de Desarrollo Urbano contratar personal que nos apoya aquí en la supervisión de los diseños, pues empezamos a buscar empresas de consultoría a nivel nacional, distrital, y hay pocas personas con la capacidad y la experiencia sobre los temas de metro. Entonces, tenemos unos consultores internacionales, por un lado, tanto interventores, pero hemos contratado ya en Bogotá, en el Instituto de Desarrollo Urbano, un par de profesionales que vienen de Venezuela, que nos están apoyando, son los profesores, y hemos interactuado también con el tema de riesgos para analizar, por ejemplo, posibles inundaciones.
Una pregunta para el ingeniero y el profesor. Su relación cotidiana con el transporte público, con Transmilenio, con los buses azules, con las busetas que quedan, con los taxis. Empecemos por nuestro invitado, el ingeniero.
Bueno, estábamos hace un rato hablando sobre ese tema. Yo, por ejemplo, me movilizo todos los días en transporte público. Tomo el Transmilenio por la carrera séptima. Es un servicio que me parece, a mi juicio, de muy buena calidad. Ojalá que la Caracas se volviera con esa calidad. Y eso es lo que esperamos con el Metro de Bogotá. El Metro de Bogotá va a ayudar a complementar la oferta de transporte en este corredor, y las condiciones de calidad se verán mejoradas.
También utilizo ese sistema, pero tiene una serísima diferencia con los demás. En Rosales no hay portal. En El Nogal no hay portal, que son los lugares donde realmente converge la ciudadanía.
Bueno, yo debo confesar que soy poco usuario del sistema de transporte público. Vivo muy cerca al lugar donde trabajo, la Universidad Nacional, y eso me permite pues tener unos desplazamientos relativamente cortos. Sin embargo, cuando he debido hacer uso del sistema Transmilenio, en general he tenido una buena experiencia.
El metro es una obra de ingeniería que, como todas las obras de ingeniería, tiene un cierto margen de incertidumbre técnica geológica, etcétera. Pero hay otras incertidumbres también muy importantes, las incertidumbres políticas y administrativas. ¿Cómo podría usted informarnos de que el metro no desaparezca o cambie al cambiar la alcaldía o al cambiar un ministerio o al cambiar un presidente?
Allí creo que lo más importante es, en este momento estamos todos los bogotanos convencidos que el metro es una necesidad. Eso es muy importante. Hace tal vez 4 años se hablaba de o si metro o Transmilenio. Digamos que ese debate ya se ha superado. Los bogotanos ya han entendido que el metro es obligatorio tenerlo. Londres lo tiene desde hace 150 años, estamos retrasados 150 años, otras ciudades, capitales latinoamericanas lo tienen desde hace 50, 70 años, eso es muy importante anotarlo, pero lo cierto es que debemos empezar, eso es lo más importante para garantizar que esta iniciativa o este megaproyecto se continúe en el tiempo. Entonces lo más importante es que iniciemos ahora.
Consideramos que sería muy importante que se estableciera en la próxima campaña electoral para la alcaldía y las gobernaciones un acuerdo entre los diferentes candidatos de que le van a dar continuidad al proyecto, porque la verdad considero que este proyecto no se ha llevado a cabo es por pura falta de voluntad política, y en este gobierno que se tuvo a bien desarrollarlo y profundizar los estudios con el cambio de alcalde y de administración, esto podría dar al traste. Entonces, ¿qué piensa usted desde el IDU en este sentido?
Bueno, lo que hemos escuchado de algunos de los candidatos es que todos están a favor del proyecto. Creo que no hay ningún candidato que haya mencionado algo diferente. Y eso nos agrada desde cierto punto, porque pues las iniciativas que se están dando en este momento pues van a continuar a través del tiempo. Y hay algo muy importante que decir. Una vez que se inicia el metro, no para su construcción. Uno lo ve, por ejemplo, en París, que lleva también más de 100 años, y en este momento están ampliando estaciones. Entonces, creo que lo más importante es que iniciemos, y como decimos en el IDU, juntos lo construimos.
¿Durante cuánto tiempo? Porque los trancones en Bogotá, la conmoción que va a significar estas obras, estos equipos en vías públicas, va a ser bastante delicado. ¿En cuánto tiempo considera usted que se puede terminar esa obra para que los bogotanos gocen del metro?
Bueno, actualmente está previsto 5 años para la construcción del Metro Bogotá, es decir, iniciando en el 2015 y terminando en el año 2020.
Lamentablemente hemos tenido en Bogotá y en el país experiencias bastante negativas con proyectos de infraestructura de gran envergadura, pues no digo iguales al metro, pero que en su momento fueron de destacar, y en aspectos técnicos siempre nos hemos quedado cortos. ¿Cómo podría el Instituto de Desarrollo Urbano garantizar que en esta oportunidad sí se van a prever todos aquellos aspectos que son fundamentales para garantizar la estabilidad, el desempeño, la funcionalidad de un sistema como el Metro para Bogotá?
Pues algo similar como se hizo con los diseños. Los diseños, este contrato tenía una duración de 15 meses. Nadie creía que se pudiera lograr en esos 15 meses y a los mismos costos que estaban inicialmente previstos, pero se logró. Se logró, y eso fue algo casi que sorprendente en las políticas públicas, en la administración pública, y eso básicamente se logra con un equipo, un talento humano especializado y que se comprometa a tomar decisiones, a las mejores decisiones. Eso es lo más importante, es que no se pierda tiempo tomando decisiones.
A mí no me alquilan directamente una pieza por la renta que tengo, no, es como el proyecto, que no voy a pagar o que me voy a robar algo. Y primero que todo el saxofón, pues me rebuscaría más trabajo.
Usted me indica que con un equipo técnico de alta calidad es factible sortear esa serie de dificultades, pero ya en la práctica, pues todos sabemos, y lo que hemos visto en otros países, incluso en Ciudad de México, algunas de las líneas del metro tienen muchísimos problemas después de ya haber construido exitosamente otras. Lo que quisiera significar es cómo podemos realmente blindar el sistema, que sabemos que no es solamente la construcción de un metro, sino todo lo que implica para la movilidad de Bogotá, y que esto no sea, digamos, un caballito de batalla de los futuros alcaldes en el sentido de estar cambiando la política con base en la cual se ha diseñado esta actual primera línea del metro.
Bueno, pues la propuesta que nosotros traemos es, y la han hecho muchos países y ciudades del mundo, es un gerente de proyectos, básicamente. Un gerente de proyectos es una entidad que sigue una metodología para administrar y gerenciar proyectos con todo un personal muy especializado, pero básicamente que está enfocado en los riesgos. Esa es la metodología de gerencia de proyectos y es la que nos ha permitido cumplir con las fechas, presupuestos y alcance. Ese es básicamente el secreto y es una propuesta.
Los metros son algo más que un túnel, con un tren que se moviliza por él. El metro de Moscú tiene fama de ser una obra de arte, no solamente una obra de ingeniería, sino una obra de arquitectura. El metro de París dio campo al Art Nouveau, al Art Deco. El metro de Londres fue un lugar de refugio en la Segunda Guerra Mundial. Importa para el ciudadano, para el usuario, que sea estético. No solamente que sea funcional, sino que sea estético, que sea grato.
Así es, yo creo que el metro no solamente es una solución de transporte que mueve a los pasajeros del punto A al punto B, sino también va a ser toda una transformación de la ciudad. Vamos a tener espacio público nuevo, vamos a tener estaciones que se interconecten con el Transmilenio, con los buses azules del SITP, con bicicletas. Aquí vamos a tener más de 10.000 cicloparqueaderos. Esto es algo, digamos, que totalmente novedoso y va a transformar la ciudad. La ciudad ahora se va a proyectar como una ciudad del futuro, una ciudad moderna, una ciudad que va a mejorar sus índices de competitividad.
Realmente no me perdonarían que no preguntara acerca de impactos sensibles que va a tener la construcción de este proyecto. Por ejemplo, todo el tema de subsidencia o hundimiento regional que puede conllevar a una serie de problemas de inestabilidad en las edificaciones que están en el entorno directo del metro. Por ejemplo, el cruce de quebradas, de fuentes de agua. Realmente, ¿cómo se ha estudiado esto o si se pretende estudiar con mayor detalle y a cada uno de los puntos vulnerables proponerles una solución que sea viable?
Así es, Bogotá tiene, digamos, que unos serios problemas de subsidencia. Hemos visto sectores de la ciudad como la carrera novena con calle 106, donde tenemos grandes edificios, y allí tenemos que mirar el tema desde un punto de vista estructural. Si nosotros seguimos permitiendo que estas edificaciones bombeen agua, básicamente que desequen el subsuelo, pues vamos a tener asentamientos permanentemente. El proceso constructivo del metro, si bien es subterráneo, 25 metros de profundidad, no va a permitir y no va a llegar a tener bombeos, es decir, no va a evacuar el agua del subsuelo. Esto, digamos, que es muy importante porque no va a contribuir con los asentamientos que se tengan alrededor de la línea del metro.
Después de unas administraciones del IDU recientes, altamente penosas para el país, para Bogotá, para la misma institución, con directoras prófugas, con funcionarios de alto rango del distrito en problemas judiciales muy, muy serios, el metro sería una estupenda posibilidad para ganar de nuevo la credibilidad de Bogotá en una de sus dependencias más importantes.
Bueno, esa es una tarea que está planteando la Nación Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, es la institucionalidad del metro. ¿Cuál debe ser esa empresa que debe liderar la construcción del metro? Pensamos nosotros desde el IDU que no va a ser el Instituto de Desarrollo Urbano la entidad contratante, sin embargo, pues estamos preparados para esta obra. Este es un tema que aún está por resolver y por definirse.
Recientemente nos presentaron los resultados de los estudios de impacto socioeconómico del proyecto Metro para Bogotá, en donde nos hablan de una relación costo-beneficio del orden de 5-1, o 1-5, mejor. Pero en un escenario donde se tiene ya todo el plan de movilidad y de SITP funcionando. ¿Cómo va lo de la troncal por la Boyacá, por la avenida 68 y sistemas complementarios?
Bueno, Bogotá es una ciudad de casi 8 millones de habitantes. Es una ciudad que está creciendo actualmente, que sus sectores de crecimiento principalmente son en el occidente de la ciudad y requiere soluciones de transporte en el corto, mediano y largo plazo. El metro es una solución estructural, es decir, que permite darle solución a la movilidad a unos grandes volúmenes de pasajeros. Es una solución potente. Luego se debe integrar o interconectar con las demás redes de transporte futuras, como es en la avenida Boyacá y la 68. Lo importante acá es que no debemos solamente hacer o permitir hacer una sola sistema de transporte, sino lo importante es que debe ser intermodal.
Aunque está en curso el desarrollo de todo el entorno financiero, ¿habrá valorización para la financiación de este proyecto o no?
Eso todavía no está definido. Lo cierto es que efectivamente cuando uno le construye una estación a una, dos, tres cuadras de su vivienda, de su comercio, por supuesto que los predios se van a valorizar. Y por supuesto que las 27 estaciones del metro son una oportunidad inmobiliaria. Eso es cierto. Ya veremos de qué forma se podrá captar esa nueva riqueza para poder financiar la segunda, tercera y cuarta línea del metro de Bogotá.
Para terminar, en muy pocas palabras, les pido la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Bogotá no ha podido construir un metro.
Desde la academia hemos reflexionado mucho al respecto y consideramos que básicamente ha sido falta de decisión política la que ha conllevado a que no se haya construido un sistema de estos, porque la necesidad existe hace mucho tiempo, las condiciones están dadas, los recursos de una u otra forma se consiguen, pero la falta de voluntad política y la decisión política es lo que nos ha tenido postrados ante la, digamos, la no construcción de un proyecto como estos.
Yo creo que hay que reconocer que nuestra realidad en Colombia, pues somos países con recursos limitados, no tenemos, digamos, que exceso de capacidad de financiamiento. Este es un proyecto que se gesta con recursos del 70% de la nación y 30% del distrito. Entonces es un proyecto bastante complejo que ha tenido múltiples aristas, pero consideramos que este es el momento donde ya están solucionados todos los temas políticos, económicos, técnicos, para poder iniciar la construcción de esa primera línea del Metro de Bogotá, que todos los bogotanos esperamos que se realice inmediatamente.
Solidarizándome con la academia, le pregunto, ¿ya están solucionados todos los problemas políticos alrededor del metro?
Pues yo considero que sí. Uno ve, digamos, que las encuestas de percepción y todos los bogotanos están... tenemos frente a una que hicimos en el IDU y nos dice el 97% de los bogotanos desea que se construya el metro de Bogotá. Y es una realidad que yo creo que los políticos han entendido. Creo que no hay nadie que haya salido a decir que no hay que construir el metro de Bogotá.
El ejemplo clásico lo tenemos en Medellín y realmente no hay razones de peso que nos permitan explicar por qué en Bogotá no se ha construido, excepto la de la politiquería.
Buen final, profesor. Muchas gracias, ingeniero Ricardo Cárdenas, asesor de la Dirección General del IDU, y como siempre nos acompaña el profesor Mario Camilo Torres, director del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícolas, y a Edgar Huasca. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora en una nueva emisión de Ingeniería y Nación.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.